a todos y a todas. Quiero agradecer su presencia en el día de hoy para una rueda de prensa que yo creo que era y es necesario, visto lo que ha ocurrido en estos últimos días, el anuncio de ayudas económicas del Gobierno, de un fondo extraordinario a las comunidades autónomas, y donde hemos visto claramente que en ese reparto se ha favorecido a dos comunidades autónomas, a Baleares y a Canarias, en un factor determinante para el reparto de esos fondos, como es el factor del impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico, y una vez más dejando fuera en ese reparto, en ese criterio, a la Costa del Sol, una vez más. Y nos veíamos obligados a pedirles explicaciones al Gobierno y pedirle rectificación al Gobierno, y hoy os hemos llamado para que veáis cómo esa decisión ha tenido una decisión de manera subjetiva, de manera que no se tiene en cuenta criterio objetivo de equidad, de equilibrio en ese reparto con factores económicos, y que aquí lo que subyace evidentemente son criterios subjetivos, criterios de favoritismo político. Y hoy os hemos convocado para mostraros esos datos objetivos, donde vemos que la Costa del Sol, ya lo vais a poder comprobar, está en la misma situación de caída de datos macroeconómicos que tanto Canarias como las Islas Baleares. Así que ya llueve sobre mojado. Está conmigo aquí la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita de Cid, el director general de Turismo Costa del Sol, los cuales han estado en estos días trabajando para mostrar estos datos. Este agravio, como recordaréis, durante la pandemia ya lo hemos tenido en otros indicadores, en otras decisiones que se han tomado. Recordad cuando estaban desarrollándose o debatiéndose los corredores aéreos seguros en verano, pues solo establecieron esos corredores seguros y negoció el Gobierno para las islas y se excluyeron absurdamente otros destinos españoles. Ya ocurrió también cuando se estaban negociando los ERTES, la prórroga de los ERTES, y con un acuerdo con Coalición Canaria se decidió que se iban a prorrogar indefinidamente los ERTE solo para las Islas Canarias. Y ahora ha vuelto a ocurrir, y es incluso más grave ese desagravio, porque estamos hablando de inyecciones económicas al sector turístico que son muy necesarios para la Costa del Sol. Hemos encargado estos días un informe a los técnicos de la empresa Turismo Costa del Sol, y es un informe, como he dicho anteriormente, que está basado en cifras oficiales, sin opiniones, sin criterios totalmente que puedan ser valorables subjetivamente. Y el informe confirma lo que sospechábamos todos y da la razón, con cifras, al malestar generado en el conjunto del sector turístico de la Costa del Sol. Tanto instituciones públicas como empresas privadas, tras el anuncio del plan del Gobierno, de esa ayuda directa, han mostrado su disconformidad con esa decisión y con ese reparto. Como ustedes saben, de los 7.000 millones de euros destinados a empresas y autónomos para todo el país, 2.000 millones irán a Baleares y Canarias. 1.000 millones a cada destino insular, porque el Gobierno ha decidido, sin criterio objetivo, que allí el peso del sector turístico y, por tanto, el desplome de la economía ha sido especialmente grave, más lejos de la realidad cuando veamos los datos que tenemos en la Costa del Sol desde ese punto de vista. Así que el resto de comunidades, 15 comunidades, se van a repartir 5.000 millones de euros, frente a 2.000 que se han repartido dos comunidades. Desde el primer momento, desde el mismo viernes en el que se anunció este plan tras el Consejo de Ministros, hemos denunciado que el Ejecutivo del Partido Socialista y Podemos está ignorando a uno de los destinos turísticos más importantes de España. Una industria de la que dependen 117.000 familias en la provincia de Málaga y cerca de 14.000 empresas en nuestra provincia. El Gobierno está abandonando una vez más el sector turístico, esencial para la recuperación económica y la generación de empleo en la provincia y, por ende, en toda Andalucía. Se está dando la espalda y maltratando a la Costa del Sol, cuando con datos objetivos podemos demostrar que estamos en las mismas circunstancias que Baleares y Canarias, y en algunos datos estamos peor que una de estas islas. Cuando no existe ninguna evidencia técnica, según los análisis realizados, de que en los destinos insulares se hayan producido mayores descensos que en la Costa del Sol. Se ha comprobado que de los tres destinos estudiados, donde se produce un mayor descenso, es cierto que es en Baleares, pero seguido de la Costa del Sol y, por último, Canarias. Por aportar algunos datos que evidencian el peso de la Costa del Sol, el peso de la Costa del Sol en toda España, en el sector turístico, vamos a dar una serie de datos objetivos. El peso de la representación turística de la provincia de Málaga sobre el total nacional está entre el 6,2% y el 9,5%. La provincia de Málaga tiene un peso del 9,5% sobre todo el nacional en oferta de plaza hotelera, apartamentos y viviendas con fines turísticos, que son 242.256. La provincia de Málaga tiene un peso del 6,8% sobre el total nacional de trabajadores afiliados a sectores turísticos en la Seguridad Social, con 117.346 frente a 1.729.316 de España. Ahí el dato tan importante que representa los trabajadores afiliados al sector turístico en la Costa del Sol. La provincia de Málaga tiene un peso del 8,5% sobre el total nacional en pernoctaciones en establecimientos turísticos con más de 29 millones. En cuanto a la llegada al aeropuerto, tenemos 7,2% con 9,9 millones de llegadas al aeropuerto de Málaga. Si comparamos las pérdidas y caídas de la actividad turística que se ha producido en la Costa del Sol, en Baleares y Canarias, el desplome ha sido muy similar. Aquí está ya la comparativa que vais a poder comprobar en un PowerPoint que vamos a entregar y que vais a poder ahora comprobar. En cuanto al empleo hotelero, la provincia de Málaga ha experimentado un descenso en 2020 de un 55,2%, frente al 53,1% de las Islas Canarias. Sí, aquí hemos caído un 55,2% frente a un 53,1% de las Islas Canarias y el 78,9% en Baleares. Como he dicho anteriormente, Baleares es cierto que ha sido una de las que más caído en casi todos los índices, pero la Costa del Sol, en la caída está, lamentablemente, ya no nos gustaría estar ahí, caemos más que las Islas Canarias. Con respecto al número de afiliados de actividades turísticas a la Seguridad Social, la provincia de Málaga ha sufrido un descenso del 15,5%. Frente al 10,3% de las Islas Canarias. Otra vez caemos más en este apartado que las Islas Canarias, aunque Baleares ha caído un 24,5%. Como he dicho anteriormente, Baleares es la que más cae, seguida de la Costa del Sol y, a continuación, las Islas Canarias. En cuanto al empleo turístico de la EPA, la provincia de Málaga ha registrado un descenso del 9,5%, frente al 19 de Canarias y 21,2 de Baleares. En este índice sí somos los que menos caemos. En el resto caemos más que Canarias y estamos en la segunda posición de caída con respecto a los tres destinos analizados. En relación al número de viajeros en alojamientos turísticos arreglados, la provincia de Málaga ha sufrido un descenso del 70,8% en 2020, frente al 70,6% de Canarias. Seguimos cayendo más que ellos, y el 87% de Baleares. En referencia a las pernoctaciones en alojamientos turísticos arreglados, el desplome de la Costa del Sol fue del 74,2%, frente al 73,7% de Canarias, otra vez caemos más que ellos, y el 90,1% de las Islas Baleares. En cuanto a las llegadas a los aeropuertos, Málaga ha tenido un descenso del 74,5%, frente al 63,1% de Canarias, también caemos más que Canarias, y el 77,5% de Baleares. Aquí estamos muy similares en la caída, tanto la Costa del Sol como Baleares. Por otro lado, la estancia media ha caído un 33,5% en Málaga, frente al 28,% de las Islas Canarias. Seguimos cayendo más en este índice también. Y el 33,3% en Islas Baleares. Aquí también incluso caemos más que las Islas Baleares, en la estancia media de nuestros establecimientos reglados. Otro descenso importante fue el grado de ocupación En la Costa del Sol ha bajado un 58,6% frente al 53,6% de Canarias. Seguimos cayendo más que Canarias, en este índice también, y al 59,1% de Islas Baleares. Aquí estamos muy cercanos a la caída de las Islas Baleares. Respecto al RevPAR, los ingresos por habitación disponible, ese índice es muy importante para ver la rentabilidad de nuestros establecimientos hoteleros. En Málaga la caída fue del 57,7% frente al 39,8% de las Canarias. Aquí la distancia, la caída es mucho más, la diferencia, ¿no?, por parte de la Costa del Sol. Y el 51,1% de las Islas Baleares. Aquí incluso también caemos más que Islas Baleares en este índice. Por último, un reciente informe del Banco de España. Todos estos son datos objetivos, como he dicho anteriormente, no son datos subjetivos que se puedan opinar. Pues ese informe del Banco de España señalaba que el Producto Interior Bruto, el PIB de la provincia de Málaga, ha tenido un desplome del 17% frente al 20% de las Islas Canarias y el 27% de las Islas Baleares. Es decir, hay tres puntos de diferencia entre la caída del Producto Interior Bruto de la provincia de Málaga frente a Canarias. ¿Dónde se pone ese límite? Tres puntos es una distancia suficiente para dejarnos fuera de ese ingreso o esa ayuda extraordinaria a un destino turístico tan importante como la Costa del Sol, cuando todos los indicadores prácticamente hemos caído más que Canarias y muy próximo a lo que ha caído las Islas Baleares, pues no lo entendemos. En resumidas cuentas, de los 12 indicadores analizados, la Costa del Sol es el destino que más cae en dos de ellos, como habéis podido comprobar, y el segundo que más desciende en otros 7 factores, por lo que el informe técnico señala que si bien Baleares es el destino con mayor caída de su actividad turística, la Costa del Sol es el segundo, por delante de Canarias, en esta triste clasificación de la ruina. Como han podido comprobar, los datos demuestran que la premisa de que la parte de la que parte el Gobierno para primar solo a Baleares y Canarias es falsa y malintencionada. Entendemos que obedece más a criterios políticos y a partidistas que técnicos. Y ahí está la muestra de ello. Queremos que el Gobierno sea consciente del daño en el sector turístico, pero no primando a unos destinos y discriminando y marginando al sector turístico de la Costa del Sol. Y no creo que sea casualidad que tanto en Baleares como en Canarias haya Gobierno socialista. En política no hay casualidades y eso lo hemos podido demostrar, yo lo he podido demostrar durante muchos años que llevo en política. De verdad que deseamos lo mejor para Canarias y Baleares, por supuesto, que se merecen estos fondos, pero lo mismo, como mínimo, para la Costa del Sol. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. La Costa del Sol, sus empresas y sus trabajadores se merecen un respeto como destino pionero del turismo en nuestro país. Más de 60 años contribuyendo a las arcas y el desarrollo económico de España. Esos 60 años no merecen este desprecio del Gobierno de Pedro Sánchez. Por todo ello, exigimos y demandamos al Gobierno que rectifique y corrija este agravio, que trate a la Costa del Sol en función a su importancia y que deje de enfrentar a unos territorios frente a otros. A mí me sabe muy mal ahora, pues está enfrentándome a la decisión que ha tomado el Gobierno, que beneficia un territorio pero perjudica a otro. No tenemos nada, como hemos dicho, con Canarias y Baleares, pero queremos el mismo trato. Ayer mismo envié, en este sentido, dos cartas, tanto a la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que fueron la encargada de anunciar esta decisión. Aunque el responsable aquí es Pedro Sánchez, por supuesto, y ya hasta hace poco el señor Pablo Iglesias. Afortunadamente ya es historia en el Gobierno de España. Hemos pedido que modifique el criterio de reparto de la Costa del Sol y que sea tratado igual que Canarias y Baleares y que accedan a reunirse con el sector turístico malagueño. Yo creo que si uno conoce de primera mano lo que está ocurriendo aquí, al menos será algo más sensible a la hora de tomar sus decisiones. Aquí están las cartas que hemos dirigido a la señora Calviño y a la señora Montero, que las dijimos en el día de ayer. Y además vamos a llevar una moción al próximo pleno de la Diputación Provincial de Málaga, que se va a hacer el miércoles, y vamos a exigir esa igualdad de trato y que cese la discriminación a Málaga y a la Costa del Sol. Y espero y deseo que el resto de grupos políticos pues se unan a esta demanda justa para la Costa del Sol, porque se lo merecen a esas 117.000 familias que trabajan en el sector turístico, a esas más de 14.000 empresas que se están dejando la piel para mantener el empleo y la supervivencia de las mismas, y que necesitan esta inyección económica como agua de mayo para poder llegar con garantía de solvencia, con garantía de supervivencia al ansiado verano. De la forma más rápida posible se tiene que tomar esta decisión para que esos fondos lleguen a esta empresa y a esta familia. Muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra entera disposición. No. No es por comunidades. Esos son los datos de la Costa del Sol solo. Costa del Sol.
Sí, porque a lo mejor los datos que ustedes han sacado, que dicen que son de datos oficiales del Estado, supongo, ¿no? Entonces, habrá sido por comunidades. Entonces, la comparación comunidades con Costa del Sol, no sé cómo lo.
No, somos las tres los tres destinos turísticos que más hemos caído. Sí, le dice, Baleares es uniprovincial,
no
es un destino.
Por comunidades, se hace por destinos. No.
Lo estamos haciendo por destinos turísticos, ¿vale? Luego, la forma como se reparten estos fondos, luego lo decidirá el gobierno, evidentemente, pero yo estoy convencido que cuando reparta ahora por comunidades autónomas, no va a tener en cuenta eso a la hora de repartirle a Andalucía un plus como destino Costa del Sol. Este fondo no va a venir directamente a la provincia de Málaga, tendré que ir a Andalucía, evidentemente. Pero ya lo que ha anunciado el Gobierno, Andalucía no va a tener un plus como destino turístico donde se valore la caída brutal del sector turístico, como sí la ha tenido Canarias y Baleares. Entonces, si a Andalucía le corresponde 100, por decir, si se llega a tener la misma valoración que se le está teniendo a Canarias y a Baleares, no le corresponderían 100, le corresponderían 100 por X, ese plus que se le está dando a estos dos destinos turísticos. O se analiza todo el mundo como destinos turísticos y nosotros recibiríamos más fondos a través de la vía que se determine, que tendrá que ser la Junta de Andalucía, a todos iguales o no. Lo que no puede ser es que a dos sí se le analice el factor desplome turístico y a otros no. Y por eso aquí la Costa del Sol está lanzando esa voz. Así que eso es claro y meridiano. Bueno, se mandaron ayer y ahora tendrán que llegar, tendrán que leerlo y espero bueno, que tengan respuesta. Pero yo estoy convencido que el sector turístico en la Costa del Sol va a salir adelante, no por el apoyo que ha tenido del Gobierno durante este año, que ha sido cero, sino por la calidad, el esfuerzo y la profesionalidad del propio sector de la Costa del Sol, la fortaleza que tiene, ¿no? Y en cuanto se abra la movilidad, estoy convencido que vamos a salir. Pero claro, lo lamentable es que en el camino se van a quedar muchos, sobre todo los más pequeños, ¿no? Pequeñas y medianas empresas que no van a poder resistir.
¿Son optimistas? ¿Que respondan a sus demandas desde
los No, pero es nuestra obligación. Para eso estoy aquí representando a la Costa del Sol y es mi obligación hacerlo, ¿no? ¿Más preguntas?
Sí, hay una de Diario Sur. ¿Cómo cree que va a afectar a la temporada alta la suspensión de la vacuna de AstraZeneca?
Bueno, todo lo que sea ralentizar la vacunación perjudica a la industria turística, porque al final pues retrasa la movilidad, siguen las restricciones a esa movilidad y eso al final pues, puede perjudicar. Pero bueno, vamos a ver lo mismo que ha ocurrido esto con AstraZeneca, está ahí a punto de autorizarse Johnson, Janssen. Yo hablaría, estamos en un estado excepcional y yo creo que el Gobierno de España tendría que estar también negociando con la Sputnik, en fin, todas las vacunas que estén en el mercado sean disponibles y estén garantizadas la solvencia sanitaria, tendríamos que ponerla en el mercado, ¿no? Así que todo eso, pues esto cada semana, cada día tenemos unas noticias en relación a la pandemia, espero que vengan buenas noticias, que se incorporen al mercado esas vacunas y que se acelere la vacunación para que lleguemos al verano con las mejores garantías de movilidad y de vacunación, que al final va a ser la solución para el sector turístico y para todos los sectores. Pues muchísimas gracias.